Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Medidas de represalia. Con estas palabras inquietantes, desde luego, y sobre todo porque vienen de Putin, Rusia ha amenazado a Finlandia tras anunciar este país nórdico que quiere unirse a la OTAN. Un proceso que se quiere hacer además por la vía rápida y que ha comenzado hoy mismo, este lunes 16 de mayo, en Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Vive Antonio.
Desde 2014 ya ha habido mucha fricción con Rusia, con vuelos de aviones acercándose a Suecia y a Finlandia, submarinos incluso se llegaron a ver en los archipiélagos que están entre Finlandia y Suecia, y la gente ya empezaba a preocuparse y la opinión empezaba a cambiar. Hay que tener cuidado. Siempre ha habido ese miedo.
Cuenta Antonio a COPE. Bueno, estamos ante una decisión histórica, la de Finlandia, hasta ahora con un estatus neutro, que llega en un momento crítico e histórico también, ¿no? Con una guerra en Europa y con una invasión rusa a Ucrania, que vive ya, por cierto, su día 82. Y ahora está Suecia, que lo acabamos de contar, que acaba de confirmar que sí, que va a solicitar su entrada en la OTAN. Fíjate, Suecia, un país absolutamente neutral hasta ahora, y también va a empezar el proceso para unirse a la OTAN. Claro, esto nos plantea a todos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué se puede esperar de Rusia ahora? ¿Qué respuesta puede dar Putin? ¿Qué pasos o amenazas puede cumplir si considera que tener a la OTAN en su frontera es una provocación? Porque, hombre, no cabe duda que la preocupación es lógica. Bueno, enseguida se lo voy a preguntar al almirante Ángel Tafalla. Antes saludo ya a Daniel Gascón, escritor, columnista, siempre me acompaña a esta hora para aportar su mirada sobre temas que planteamos en el programa, temas que nos afectan, que nos preocupan a todos. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú crees que Rusia hará algo, irá a más, digamos? ¿Las amenazas se convertirán en algo más?
Bueno, no lo sé. O sea, lo primero que creo es que Putin siempre había empleado, ¿no?, esta excusa de no la expansión de la OTAN, y lo que ha conseguido efectivamente es que la OTAN se expanda, pero gracias a sus acciones, ¿no? Porque los países se quieren unir a la OTAN porque se sienten amenazados por Rusia, ¿no? Cosa que está confirmando un poco, que está provocando lo que decía que quería evitar, ¿no? Yo pues no sé lo que van a ser las represalias de Rusia, si a lo mejor puede ser un farol. También dices, creo que hay que más inseguros estaban los países antes, que hay una opción que es, por una parte, que Rusia no puede decidir con quién se unen los otros países, y que hemos visto que Ucrania, que no estaba en la OTAN, pues ha sido la agredida. O sea que leía en el Financial Times que hablaban, pues, a lo mejor de algún tipo de ataque de estos cibernéticos, unas cuestiones así, aunque supongo que ellos también viven de esta forma de especulación, ¿no? Entonces, y que es más generar la inquietud, y luego ya veremos lo que son, que hay una parte quizá un poco imprevisible.
Bueno, Ángel Tafalla es ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN de Europa Sur. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿debemos estar preocupados o no?
No. Yo creo que esto es simplemente un farol, o dicho de otro modo, provocación por provocación. No sé quién ha provocado más. Yo creo que Putin invadiendo Ucrania y haciendo esa salvajada, eso sí que es una provocación. Y lo que pueda hacer esta persona, efectivamente no tenemos control sobre él, solo tenemos control sobre nuestros propios actos. Entonces deberíamos reducir al máximo el periodo de vulnerabilidad de Finlandia y de Suecia, que es entre que anuncian que van a entrar y el momento en que formalmente están cubiertos por el artículo 5. Este periodo, en el caso de Ucrania, fue extremadamente grande y muy vulnerable. En el caso de Finlandia y Suecia, que están preparadas, es pequeña, pero se mide en cuestión de meses. Y es el que habría que evitar, a mi juicio, la incertidumbre, ya que lo único que podemos controlar son nuestros actos, no el de nuestros adversarios, posiblemente colocando fuerzas aliadas en las fronteras de Finlandia y Suecia.
Ya, bueno, pero precisamente ese es uno de los puntos clave, ¿no?, en el que ha incidido Putin, o bueno, en que lo que no quiere de ninguna manera es ver fuerzas armadas, ¿no?, al otro lado de su frontera, porque sobre todo en el caso de Finlandia es que, como estamos contando, claro, comparten además una frontera amplísima, ¿no?, de cientos de kilómetros, de 1.300 kilómetros, nada menos.
Pero las va a ver en el momento que ingrese, las va a ver. Es simplemente cubrir el periodo entre que dices que vas a hacer algo y lo haces. La frontera entre la OTAN, es decir, con estacionamiento de fuerzas en Finlandia y en Suecia, va a ser un hecho dentro de unos meses. Es simplemente adelantar esto, a mi juicio. Lo que quiera el señor Putin lo tenemos que oír, pero no es determinante en nuestra conducta. Él se ha descalificado lo suficientemente en Ucrania para que sus deseos sean oídos, pero no tienen por qué ser respetados.
Uh-huh. Decías tú que entonces una de las claves es que esta incorporación a la OTAN sea lo más rápida posible, pero que aún así será un proceso de meses. Por ejemplo, sabemos que Turquía de entrada se oponía a que entrara Finlandia en la OTAN. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un país para entrar en la alianza?
Bueno, Suecia y Finlandia los cubren de sobra. Tienen que ser países democráticos, países con una economía parecida a la nuestra y, sobre todo, teniendo en cuenta que la OTAN es una alianza militar defensiva, es como si dijéramos una sociedad que se dedica a defenderse mutuamente, tienen que aportar a esos fines de defensa mutua. Y tanto Suecia como Finlandia, por ejemplo, tiene los aviones F-35, estos que nosotros, la Armada Española, quiere comprar y se está demorando muchísimo. O sea que tienen armamento bueno, moderno, tienen unos ejércitos bajo control democrático, cumplen completamente las condiciones, dicho de paso, Ucrania no las cumplía, pero Finlandia y Suecia están. Lo único que requiere es el mecanismo formal, que es la que presenten de manera firme su petición, y a continuación esto tiene que ser aprobado por unanimidad por los 30 miembros de la OTAN a nivel parlamentario. Entonces, ese trámite es el que puede llevar, digamos, 3-4 meses. Idealmente sería llevarlo a la cumbre de Madrid, pero no sé si va a llegar, porque, claro, los procesos parlamentarios de 30 países, algunos como Turquía o Hungría y tal, pues pueden tener su complicación. Turquía lo que ha hecho ha sido mezclar asuntos de política interior turca, en concreto su problema eterno con los kurdos, uh-huh, con un asunto colectivo internacional de seguridad que es la OTAN.
Claro. Hemos comentado también que hasta ahora tanto Finlandia como Suecia, bueno, actuaban como países neutros, ¿no? ¿Qué significa realmente ese estatus de país neutral?
Pues neutral, con independencia de lo que diga el diccionario, en el caso de Finlandia y Suecia era lo siguiente. Participaban en nuestros ejercicios que eran pruebas de las operaciones de guerra que tenemos planeadas, pues se comprueban en ejercicios. Ahí participaban. No estaban cubiertos formalmente por las garantías del artículo 5, el famoso artículo que si a mí me atacas, has atacado a todos los demás, y eso les compensaba para mantener un determinado grado de libertad, que era más bien de libertad de elección. Pero claro, ese modelo funcionó mientras la probabilidad de ataque de Rusia era pequeña, digamos, por decir una cantidad, un 10%. Pero claro, si la probabilidad de ataque de Rusia pasa de un 10 a un 90 a la vista de lo que pasa en Ucrania, el modelo deja de ser funcional. Están haciendo el primo, es decir, están participando en las cargas de una organización como es la OTAN, participando con medios de ejercicios, sin tener los beneficios de la seguridad. Es como pagar el seguro y no estar cubierto por el seguro. Era absurdo. Entonces, cuando la probabilidad de agresión a una nación neutral aumenta, el uh-huh. modelo finlandés, el modelo sueco, deja de tener sentido. Entonces tendrían que alterar su modelo, porque su modelo participaban en la realidad en ejercicios que ellos no decidían y ejercicios que ellos no mandaban. Pero ese era el precio que pagaban uh-huh. por esa mayor libertad de elección, que era más bien teórica que práctica.
Entonces, Ángel, almirante, aquí hay varias cuestiones ya por ir concluyendo. Una, que previsiblemente, ahora hay unas reticencias de Turquía, supongo que eso se negociará, pero lo más probable es que tanto Finlandia como Suecia, en el periodo más corto posible, pero que obviamente serán unos meses, entrarán en la OTAN. Que el peligro es cómo se protege a Finlandia y a Suecia hasta que se produzca realmente la entrada en la OTAN. Esta es una cuestión. Y segundo...
Sí, correcto, Pilar.
Este es lo importante,
yo no diría peligro, diría vulnerabilidad, pero correcto.
Y a partir de ahí, en cualquier caso, dicen, no, pero Rusia tendrá que tener alguna reacción. ¿O es que no va a tener capacidad de reacción? Es decir, lo que te preguntaba al principio, ¿debemos estar preocupados o no el resto de Europa por una reacción violenta o virulenta o impredecible de Putin?
Preocupación, Pilar, es tan fácil alentar el miedo. Preocupación, siempre estamos preocupados.
Es que Ángel, te recuerdo que más de la mitad de los españoles, el 55%, según la encuesta última del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, temíamos una tercera guerra mundial.
Bueno, bien, vamos a ver. Yo a esa preocupación contestaría con otra pregunta. ¿Cuándo es más peligroso Putin y su ejército con poco control? ¿Antes de invadir Ucrania o después de invadir Ucrania, donde durante 3 meses hemos comprobado su incompetencia y una pérdida notable que, según estimaciones, es de un tercio de las fuerzas que han empleado? ¿Es en este momento el momento que Rusia es más peligrosa? Que contestemos a esa pregunta. En este momento Rusia está muy debilitada, se ha metido en un avispero y le estamos viendo sus vergüenzas, estamos viendo sus debilidades estratégicas, tácticas, logísticas, de decisión, cómo es su ejército, cómo son sus pérdidas, cómo es su falta de moral de combate. Y de la otra, ni qué decir. Uh-huh. Pero bueno, en este momento... ¿Va a invadir Suecia y Finlandia? ¿Es el momento más álgido de agresividad de Putin, con independencia de lo que diga, que naturalmente tiende a amedrentar a nuestras poblaciones? En cuanto al uso de armas nucleares, siempre se ha venido diciendo que el arma nuclear solo sería para una cuestión esencial para Rusia. Lo esencial lo hemos interpretado todos como invadir Rusia. Pero nadie quiere invadir Rusia y nadie en sus cabales debería pretender un cambio de régimen de Putin. No por amor a Putin, sino porque no sabemos lo que puede venir detrás, que puede ser peor. Es decir, nosotros no queremos cambiar a Putin y no queremos destruir ni desmembrar Rusia. Lo único que queremos es defendernos. Entonces, ¿hay que tener miedo? No. ¿Hay que tener precaución? Siempre. Estar preocupados, pues hagamos algo de lo que yo he dicho, u otra cosa mejor si es posible, pero miedo no hay que tener, porque Rusia está empantanada en este momento y la decisión de Finlandia y de Suecia así lo debe ver, porque es una decisión no nuestra, sino una decisión soberana de dos países que han cambiado un modelo de neutralidad, que en el caso sueco era 200 años, en el caso finlandés se adoptó con mucha sangre finlandesa regando el suelo de Finlandia. Son dos modelos que se han cambiado por algo. ¿Por qué Suecia y Finlandia lo han decidido? Ellos no tienen miedo, ellos no tienen precaución, ellos no... sí, pero en este momento Rusia está muy debilitada por los errores de Putin.
Pues Ángel Tafalla, almirante, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un abrazo.